Así que les voy a pedir a todos, tanto los que están en casita como los que estamos aquí, que vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Gloria sea al Señor. Alabado sea el Señor. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Podemos tomar asiento, iglesia. Aleluya, los que estamos aquí, los que estamos en casita. Así que, gloria sea el Señor, así como comenzamos a hablar acerca de estos temas en los viernes pasados, comenzamos a hablar de un tema, y ese tema era conscientes. Hablamos del la primera sección de ese tema, que era hablar acerca del Padre, de cómo el Padre quería que nosotros fuéramos conscientes a través de su palabra, de que Él es nuestro Padre. La segunda parte hablamos acerca de nosotros como sus hijos, cómo tenemos que ser conscientes de que somos hijos de Dios y que Dios quiere que nosotros sepamos que somos sus hijos y tenemos que estar tan conscientes de ellos para poder vivir una vida cristiana que honre al Padre. Y a través de ese mensaje también hablamos acerca de las arras, de cuál era la garantía que usted y yo teníamos como hijos de Dios. Y hoy vamos a seguir como con ese mismo hilo de pensamiento. Ok, ya fuimos conscientes, es el Padre. Ya somos conscientes, somos hijos, el Espíritu Santo está en nosotros, que es el que nos dice a nosotros, usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios. Porque lo acabamos de leer. Dice que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mi pregunta para los que estamos aquí, ¿usted es un hijo de Dios? ¿Usted es una hija de Dios? Tenemos que estar seguros, ¿lo somos? Amén, lo somos. ¿Quién nos da esa convicción? La que está aquí predicándola, el pastor. El mismo Espíritu nos da a nosotros la convicción de que somos hijos de Dios. Y si hubiera alguien que todavía no lo conoce, si hubiera alguien que todavía está dudando si es o no es un hijo de Dios, que sea esta la noche en la que podamos aceptar a Jesucristo y decir, yo levanto la mano, yo también soy un hijo y una hija de Dios. Aleluya. Pero aquí dice la palabra que el Espíritu nos da a nosotros esa convicción. Hablamos que el Espíritu es las arras, ese down payment, esa garantía que nos dice a nosotros, usted es una hija, usted ya no es de este mundo, usted ya no es como todas las demás personas, aunque seguimos siendo como todas las demás personas. Seguimos sometidos a todos nos da hambre, todos nos cansamos, todos nos sentimos arriba, abajo en algunos momentos. Todavía estamos aquí, caminamos en este mundo, pero Jesús dijo, no somos de este mundo. Padre, yo te pido por ellos. No te pido que los saques del mundo, dice Juan capítulo 17, sino que los guardes del mal. Y esa oración no fue solamente para aquellos apóstoles, esa oración es para nosotros también. Estamos en este mundo, estamos todavía bajo la naturaleza que se nos da alrededor del mundo. Lo que le digo, tener necesidad, hambre, sed, nos reímos, nos ponemos un poquito bravos de vez en cuando. Esa es nuestra naturaleza, estamos sometidos aún a esto. Pero hay algo más, y esa es la otra naturaleza, la que viene del Espíritu. Cuando nacemos en Dios, venimos a ser hijos de Dios, gloria sea al Señor. Entonces, ya le ponga tachita, Padre, Hijo, Arras, Espíritu Santo, y hoy vamos a hablar, ¿y ahora qué? Entonces, el tema de esta noche es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el tema? Ay, qué buenos estudiantes. Los que están en casa, espero que también lo hayan dicho. Y ahora que ese es el tema del que vamos a estar hablando, ya que vimos todo eso, ya tenemos el conocimiento porque lo dice la palabra. Yo estoy hablando con personas que también la conocen, gloria sea al Señor. Entonces ahora vamos a ver qué hay de más. ¿Qué más nos toca hacer a nosotros? ¿Cuál es la parte práctica que le toca a cada cristiano, cada hijo o hija de Dios llevar a cabo, hacer, según la palabra del Señor, gloria sea al Señor? Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios está con nosotros, que el deseo de nuestro Abba Padre es que nosotros maduremos, que nosotros crezcamos en esta vida. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a crecer, ¿verdad? Es como los niños. El niño no se va a quedar niño todo el tiempo. Él va a ir creciendo. La mentalidad que tenía cuando tenía 5 años no puede ser la mentalidad que tiene cuando tiene 10. La mentalidad que tiene cuando tiene 17 no es la misma mentalidad cuando tenía 10. Y así sucesivamente, usted y yo vamos creciendo en nuestra naturaleza y vamos cambiando, y vamos madurando, y vamos empezando a ver la vida de diferente forma, de una forma más madura. Y en el Señor es lo mismo. Cuando venimos a Cristo y somos sus hijos, somos renovados, somos aceptados, lloramos, levantamos la mano, vivimos en el amor, enamorados de Cristo, porque cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos ¿qué? Enamorados, que no encontrábamos ni siquiera un momento para decirle a alguien, el Señor me salvó, queríamos compartir del Señor con todo el mundo. ¿Cierto o cierto? Lo poníamos en los mensajes de texto, era nuestra foto de perfil en todas las redes sociales. Jesús me ama, Jesús es lo más maravilloso, Jesús, Jesús, Jesús. Dios me salvó. Y tal vez no conocíamos ni siquiera un verso de la Biblia. El pastor decía Jericó 3:15 y lo buscábamos también, porque no sabíamos lo que estaba en la Biblia, gloria sea el Señor. Pero era el hambre, ese amor, ese gozo de sentirnos salvos, de sentirnos amados, de sentirnos perdonados. Porque sabíamos que habíamos salido de la escoria más grande. Cada uno de nosotros trae un pasado. Y ese pasado que ahora ha sido renovado por medio de Cristo Jesús, es lo que a veces nosotros tenemos que echarle una miradita de vez en cuando para decir, de ahí me sacó el Señor. Por eso le sirvo. ¿Recuerdan ese cántico que dice, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás? No vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos lo que estuvo atrás y atrás nada me dejó. Pero cuando llegué a Cristo, mi vida cambió, cambió mi mentalidad, cambió el amor que tenía para mí y para los demás. Gloria sea al Señor. Pero no nos podemos quedar solamente con la emoción. Porque eso pasó, tal vez esa misma euforia que teníamos antes ya no es la misma. Pero el Señor no ha cambiado. El Señor sigue siendo el mismo. Su amor no se ha limitado para nosotros. Ni se fue más allá, ni se puso más chiquito. El amor del Señor es el mismo. El mismo Dios que nosotros aceptamos en aquel tiempo, que nos salvó, que nos perdonó, que nos limpió, que vio lo más bajo donde nosotros habíamos caído y nos renovó, es el mismo que está hoy aquí con nosotros. Pero ¿y nosotros dónde estamos? ¿Y mi nivel dónde está? ¿Estoy aquí arribita? ¿Estoy aquí abajo? ¿O estoy tan abajito que yo ni sabemos dónde estamos? Porque a veces se nos pasa. Pero en el Señor debemos comenzar a madurar, debemos comenzar a crecer. No nos podemos quedar chiquiticos, porque recuerde que a pesar de que ya llegamos al Señor, somos renovados, somos cambiados, somos hijos, tenemos una identidad, tenemos un enemigo. Tenemos tanto un enemigo que está peleando en contra de nosotros, que se llama Satanás, que es un mentiroso, que el Señor lo reprenda. Y también tenemos el enemigo muchísimo peor, que si usted lo peñizca lo va a sentir. Y somos nosotros mismos. Y contra eso tenemos que batallar y ser conscientes y estar alerta. Entonces ahora que ya conocemos todo eso, ahora tenemos que empezar a ver, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigo creciendo? Y mientras le oraba al Señor, llegaban tantas cosas a mi cabeza, porque la semana pasada estuvimos hablando de cómo padres. ¿Recuerdan la tarea que habíamos dejado para el día viernes, toda esta semana hasta que volviéramos aquí? Era sentarnos con Dios, razonar y decirle al Señor, Padre, ¿qué cosas en mí deben de cambiar? ¿Qué cosas tengo yo en mi forma de ser, en mi carácter, en mi vida, que no te reflejan a ti? Porque te llamo Padre, soy hijo. Como decía el hermano, hay que se predica, se canta, se habla, cualquiera lo puede hacer. Pero hay una responsabilidad que nos toca a nosotros y es poder imitar a ese Padre y es ponernos serios en esta caminata, en este peregrinaje con Dios. No lo haga para mí porque yo lo voy a aplaudir hoy, mañana me va a caer gordo, ¿verdad? Así somos nosotros. Yo hoy a usted lo puedo alabar, pero mañana olvídese, no lo conozco. Así somos los seres humanos. Pero Dios no es así. Y nuestra responsabilidad no es con las personas, es con Dios. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a ver qué dice la palabra. Y para eso, cuando estaba meditando en esto, el Señor me llevó a Primera de Juan. Así que váyase conmigo a Primera de Juan. Gloria sea al Señor, porque vamos a estar hablando acerca de qué, ahora qué. Ya que conozco al Señor, qué me dice la palabra, qué cosas son las que tengo que llevar yo a cabo, cambiar, moldear en mi carácter. Y el Señor me llevaba hasta esta palabra, hasta Primera de Juan. Gloria sea al Señor. Y darle un poquito de contexto en lo que vamos a leer, porque vamos a hacerlo como forma, como si fuera un estudio bíblico. Así que vamos a ir leyendo verso por verso y comparándolo con lo que dice la palabra del Señor, alabado sea su nombre. Gloria sea el Señor, aleluya. Entonces, Primera de Juan, quiero que todos ustedes se vayan conmigo a Primera de Juan, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante, y darle un poquito de contexto. Esta carta está escrita, según los estudiosos, por Juan, el apóstol. En sí, la carta no tiene una introducción, no tiene una firma de quién es el que la hace realmente. Más sin embargo, cuando hacen las comparaciones de los escritos, de los testimonios, de lo que habla, se cree que viene del apóstol Juan. Y Juan estaba escribiendo esta carta para las iglesias de aquel entonces. Se cree que era Éfeso, que era una de las últimas en las que él pues estuvo ayudando, en las que él estuvo supervisando en aquel entonces, porque en esos momentos se encontraban algunos personajes que estaban levantándose en contra de quien era Jesucristo. La herejía era algo muy común en esos días. Personas que habían estado en el grupo en aquel entonces, las iglesias se reunían en casas. Ellos estaban con ellos, pero ¿qué sucedió? Llegó un momento en el que esos mismos personajes que estaban con ellos se fueron contra de ellos. Empezaron a creer ideologías, empezaron a creer falsas ideas de lo que era la religión, de lo que era Dios, de lo que era para ellos su propia doctrina. Y ellos empezaron a creer acerca del conocimiento y empezaron a dudar acerca de que Jesús había nacido en carne. Y por eso cuando nosotros empezamos a leer la carta de Primera de Juan y nos encontraremos a Juan batallando y yendo en contra de estas personas, de estos, como él los llama, pues, impíos, herejes, personas que habían estado con ellos y ahora estaban en contra. Pero él empieza a hablar a la iglesia y le dice, esto es la verdad según Dios. Manténganse alejados de ello. El espíritu del anticristo ya está en acción. Y eso es lo que es. Era un espíritu de anticristo porque negaban de que Jesús había nacido en carne. Y él, y sabemos nosotros a través de la palabra, y lo vamos a leer en un momento, cómo nuestro Señor, pues, se hizo carne, Dios se hizo carne, y ese es el misterio revelado más grande que cada uno de nosotros podemos tener. Gloria sea al Señor. Todo aquel que se iba en contra de eso, como dicen, es anatema, era maldito. ¿Por qué? Porque confundía a la iglesia de Cristo. Gloria sea al Señor. Entonces, eso es un poquito de contexto, sé que es mucha historia y podríamos seguir hablando de todo eso, pero vamos a la palabra, vamos a ir y aplicar esto de una sola vez. Así que el versículo 1 de Primera de Juan, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Se le hace similar o parecido esto a alguna otra escritura? Yo sé que los que están aquí piensan, cuando nos vamos a la carta de Juan, eso es lo primero que dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era desde el principio. Por eso es que se cree que es Juan el que escribe esta carta. Pero mire, lo que me encanta es que él comienza con su testimonio. Él empieza diciendo, es que yo lo vi, es que nosotros lo palpamos. Les estamos hablando de algo que hemos vivido. Dice, lo que han visto nuestros ojos, tocante al verbo de vida. Y el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es esa vida eterna? Muy bien. ¿Quién es esa vida eterna? Jesús, muy bien, gloria sea al Señor, estamos despiertos y si no está despierto, despiértese por favor. Gloria sea al Señor, el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión los unos con los otros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando leemos esos versículos del versículo 1 al versículo 4, se revela el Padre a través de Jesucristo y nos habla a nosotros de cómo Dios se hizo carne y el gozo que hay en nosotros como hijos está en la comunión. Y quiero que tenga usted se quede con esa palabra en su mente, comunión. En esa comunión que tenemos con Dios Padre, ahí está nuestro gozo, ahí se cumple nuestro gozo. Váyase conmigo al versículo 5, vamos a seguirlo leyendo. Entonces, 1 al 4, Jesús hecho carne, el Padre, el Hijo, nuestro gozo es cumplido a través de esa comunión. Dice, comunión con Él y los unos a los otros. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en él. Aquí nos vamos a detener un poquito. Dios es luz y en Dios no hay tinieblas. Entonces volvemos a nuestra posición. Somos hijos. ¿Ahora qué? Ya sabemos que Jesucristo es el que nos ha reconciliado con el Padre. Somos hijos y tenemos que tener algo bien presente. En Dios no hay tinieblas. Dios, en Él no hay nada que sea corrupto. En Dios no hay nada que venga de allá afuera. Entonces, una pregunta. ¿Las mentiras vienen de Dios? ¿Los pleitos vienen de Dios? ¿Los enojos vienen de Dios? ¿La lujuria viene de Dios? ¿Las maldades vienen de Dios? ¿Los celos vienen de Dios? ¡No! Dice que en Dios, Dios es luz y en Dios no hay ninguna tiniebla. Entonces, sentémonos como niños chiquitos ahorita a la mesa y pensemos. Entonces, estas situaciones, estos sentimientos, estas actitudes no están viniendo de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? Vienen del mismo enemigo. Vienen creados en una paila infernal que lo único que viene a hacer en nuestras vidas es destruirnos. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y tenemos que entender que si somos hijos de Dios, hay cosas que tenemos que batallar. Eso no es de mi persona, eso no es de Fallon Marisa, eso no es de nadie. Aquí el importante es Dios. Y como hijos tenemos que imitar a nuestro Padre. Entonces, como le decía, ¿ahora qué? Ahora es tiempo de que nos demos de cuenta. Estas situaciones en mi vida, este carácter, estas actitudes, ¿de dónde vienen? Si no reflejan a Cristo, yo tengo un problema muy serio. Y los problemas, ¿qué pasa con los problemas? ¿Qué hay que hacer con los problemas? Hay que resolverlos, ¿verdad? Cuando usted iba a la matemática, 2 más 2 igual a ¿qué? Igual a 4, ¿verdad? Si un problema de matemática, hay que resolver el problema. No se puede quedar así, el igual no se puede quedar. Bueno, ¿y aquí qué pasó? 2 más 2 son 4. Si hay ira, si hay enojo, si hay malicia, si hay maldad, si hay celos, si hay engaño, eso es algo que está mal y ese problema se tiene que resolver. Si usted deja algo sin resolver, eso va a seguir, el problema va a seguir ahí. Hay que resolverlo. En nuestra fuerza, usted y yo no vamos a poder lograr nada. Pero cuando vamos al Padre, aquí dice que esa misma luz, en su luz, decía ese salmo que estaban leyendo ahorita, en su luz veremos la luz. Y esa luz es Cristo Jesús. Amado hermano, hay esperanza para nosotros, gloria sea el Señor. Pero tenemos que reconocer que hay situaciones en nuestra vida que tienen que cambiar. Mientras usted y yo no reconozcamos que hay situaciones en nosotros que deben de cambiar, jamás vamos a cambiar. 2 más 2 seguirá con el símbolo de igual. Así que en el Señor ahora dice, lo que está escrito, por eso quiero que leamos Juan, para que veamos que es algo que está aquí. El Señor nos lo está mostrando. Dice que en Dios no hay ninguna tiniebla. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos nosotros con nuestra boca, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿qué hacemos? Ay, 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 eso no está. Levanta la mano los mentirosos, pues nadie la quiere levantar. Pero aquí dice que si decimos, yo digo que tengo comunión con Dios, pero yo ando en tinieblas, yo estoy mintiendo. ¿Y soy un qué? Un mentiroso, una mentirosa. Eso no está fácil, ¿verdad? Ni para mí ni para usted, yo estoy segura, pero escrito está. Dice, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, ahí está. Mentiroso, no practicas la verdad. Mentiroso doble. No practicamos la verdad. Pero, mire lo que dice el 7. Pero, si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese contraste? ¿Cómo podemos nosotros pelear contra eso que nos está diciendo a nosotros, hay algo en ti que no está bien, cuando tomamos la decisión de andar en la luz? Dice, recuerden lo que hablamos la vez pasada, la vida está llena de decisiones. Nosotros somos los que tomamos la decisión de decir, Señor, yo quiero servirte como está escrito. Yo quiero entender lo que aquí dice la palabra y andar en esa luz. Por eso dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí está la respuesta. Esta es la llave. La cruz es la llave que abre todo tipo de puertas. Cuando nosotros venimos y reconocemos que hay cosas que hay que cambiar, tenemos que ir al Señor. ¿Y qué es lo que nos limpia, iglesia? La sangre de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra forma. Él es el cordero que fue expiado, Él fue el cordero que fue entregado para que todos nosotros pudiéramos ser limpios. Por eso no podemos quedarnos cortos y pensar, no, en mí ya no hay salvación, no, es que yo soy esto, soy lo otro. Excusas, excusas, excusas. Y con las excusas nunca llegaremos a ningún lado. Tenemos que tomar una decisión y decir, Señor, la sangre de Cristo, escrito está, me limpia de todo pecado y con eso lucho todos los días. Me cubro con esa sangre, me limpio bajo esa sangre. Y veamos lo que dice la palabra. Gloria sea al Señor. Así que váyase conmigo a lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Sobre esa sangre, gloria sea al Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Alabado sea su nombre. Dice, ¿cuánto más? Vamos a verlo desde el 13. Gloria a Dios. Dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado sea el Señor. Si en nuestra conciencia hay cosas malas, ¿qué es lo que nos limpia? La sangre de Cristo Jesús. Gloria sea al Señor. Yo sé que a veces no es fácil hablar de estas cosas, porque decimos, no, eso es acusación, yo no. Es necesario hablar de estas cosas, pero también hay que hablar de la solución. ¿Y cuál es la solución? La sangre de Cristo. Porque no podemos vivir un evangelio donde nos pisoteamos todo el tiempo, yo soy lo peor, yo no me puedo levantar, porque así hay muchos. Iglesia, hay muchos hermanos nuestros que en estos momentos no se pueden levantar porque la acusación no los deja, porque el enemigo se aprovecha de nuestros errores para decirnos, mira lo que eres, tú no puedes, tú no te levantas, tú no puedes seguir. ¿Y la sangre para qué fue? ¿Y entonces ese sacrificio para qué fue? Pero no podemos llegar al otro extremo donde vemos el sacrificio de Jesús y decimos, bueno, pero si Él me perdona de todas maneras, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo vivir como yo quiera. Yo puedo andar y ir y venir y no arrepentirme, no buscar a Dios. Amado hermano, tenemos que arrepentirnos. Si las cosas las estamos haciendo mal, vamos al Padre, arrepintámonos a nuestro Padre en el secreto. Porque nuestra relación es con Dios. Recuerden, esto es una relación con Dios. Yo lo puedo amar a usted, yo puedo orar por usted, yo puedo intentar hacer lo más que pueda por ayudarlo a usted. Pero yo a usted yo no lo puedo forzar, porque ni Cristo nos fuerza, mucho menos otro ser humano. La relación entre Dios es uno y uno. Yo puedo amar mucho a mis familiares. Yo puedo intentar y llorar y pasarme horas y hablarles y empujarlos. Por favor, arrastrarlos si es posible a la iglesia. Pero la decisión es nuestra. Imagínese qué tanto nos ama Dios, que Él no se atreve a forzarnos en ninguna manera. Él es un caballero, Él dice es que tiene que ser algo voluntario, pero haré lo que sea. Pero tú mismo alrededor, cada mañana que te levantes tendrás que ver misericordia, tendrás que verme cara a cara y ver el amor que te tengo y ver cuánto te estoy cuidando hasta que tomes la decisión. Hay personas que aún en el último momento de sus vidas, el Señor en su grande misericordia y por las rodillas que no se dejan, no se cansan de orar por ellos. Aún allí el Señor tiene misericordia de personas. Y algunos hasta tienen que volver a la vida para testificar. Me vi entre las tinieblas y la luz. Pero la misericordia del Señor. Por eso es que a Él clamamos. Por eso es que a Él le servimos. No le servimos por ninguna otra forma, sino solamente por la pura misericordia. Porque Él ha sido más que bueno con nosotros, iglesia. Si estamos aquí, si estamos vivos, si no nos hemos enfermado, o si te enfermaste y te has levantado, es la pura misericordia del Señor. Se llama gracia. Ese es nuestro Dios, iglesia. Y por eso a Él lo servimos, por eso tenemos que esforzarnos en Dios. Yo sé que esto, tenemos que seguirlo diciendo y no importa que digan lo que digan, hay que esforzarnos en Dios. A Dios hay que darle ese granito más, porque a los demás, en todo lo demás nos esforzamos. Y es triste, ¿cómo es posible que si Dios nos ama tanto, a Él es lo último que tenemos en nuestra lista? Todo lo demás importa, todo lo demás es primordial, pero Dios, si me queda tiempo, si lo siento, si quiero, tal vez, y si no quiero, pues no. Qué triste, ¿sabe? Un Dios que nos ama, que Él dio lo más importante que tenía, dio a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Él no lo negó y el mismo Hijo dijo, yo voy, es que los amo tanto. Es que los miro y digo, si no me tienen a mí, ellos no van a poder levantarse. Y Él mismo se entrega, y Él mismo viene, y Él mismo da la milla extra por usted y por mí. Y aunque somos tan ingratos, pero ese es el amor de Dios. Por eso debemos de servirle con regocijo, con ahínco, con ganas. Gloria sea al Señor, echándole ganas, como dicen nuestros hermanos de México. Hay que echarle ganas, hay que darle a Dios lo más, porque Él dio lo mejor por nosotros. Así es su corazón tan infinito. No es que usted y yo lo vamos a poner admirado a Él con lo que hagamos, pero Él se siente contento cuando usted y yo damos ese extra paso por Él. Llame a su hermano, mándele un mensaje de texto, háblele a alguien, leamos la palabra, entremos en comunión, busquemos ese granito extra. No fuimos salvos para ser muñequitos, para solo venir y hacer una que otra cosita y que nos miren. No nos equivoquemos. Es en Dios. Es en el silencio, es en lo que estamos haciendo por aquellos que nadie ve. Gloria sea al Señor, eso es lo importante, alabado sea su nombre. Entonces vemos que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, que su sangre nos limpia. Aferrémonos a esa sangre. No permitamos que Satanás nos haga olvidarnos de quién es Dios y del sacrificio de Jesús, porque fue grande y no fue algo que se hizo una sola vez, esto es de todos los días. para que usted y yo podamos decirle a los otros, la sangre de Cristo nos limpia. Si venimos al Señor y nos lavamos en esa sangre, podemos seguir caminando. Y aferrémonos a esa verdad, gloria sea al Señor, y callemos la voz del enemigo. Entonces es lo que dice, que la misma sangre de Jesús limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. ¿Queremos servir a Dios? La sangre de Cristo nos limpia, gloria sea al Señor, para que sirvamos a Él con toda libertad. Alabado sea el Señor. Así que váyase conmigo otra vez a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver, ahora vamos por el versículo 6. Gloria sea al Señor. No, perdón, por el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Din, 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 din. Algo muy importante, amados hermanos, todos los que nos están escuchando. Hay algo muy importante que es una característica principal, una de las pruebas primordiales de nosotros como cristianos. Y es que dice que tenemos comunión unos con otros. Tenemos que tener relación los unos con los otros. Eso es lo que muestra la diferencia entre el creyente y el que está allá afuera. Porque el mundo te mira y te ignora, el mundo te mira y te aborrece, pero los cristianos, hay algo que nos marca, y es la comunión y es el amor que tenemos los unos por los otros. ¿Aún esa persona que me ha hecho la vida de cuadritos? Sí, a ese que te ha hecho la vida de cuadritos. ¿Aún esa persona que me hizo un daño, que levantó una calumnia, que habló mal de mí? Sí, aún esa persona que levantó esa calumnia, que habló mal de ti. Preguntémosle a Jesucristo en la cruz, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo somos esa misma persona que habló mal del Señor, que lo trató mal, que con nuestro pecado hemos hablado mal de Él, que lo hemos menospreciado con lo peor de lo peor, y aún así nos ama. Y entonces, ese es el reto de cada uno de nosotros. No es fácil, pero aquí está. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Gloria sea al Señor. Todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores. Aquí nadie puede decir, yo soy el más santo, yo ya estoy, que tengo alas, como le decía la vez pasada. Si mira a alguien con alas, por favor, corra, llame al 911, por favor, no sé qué haga, pero salga corriendo, que eso no es normal. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 2. Gloria sea al Señor. Santiago capítulo 3, versículo 2. Acerca de cómo nosotros ofendemos. Gloria sea al Señor. Capítulo 3, versículo 2. Y dice, porque todos ofendemos pocas veces. De vez en cuando. Cuando estoy de buen humor. Muchas veces. Porque toditos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Gloria sea al Señor. Todos nosotros, iglesia, ofendemos y nos ofenden. ¿Cuántos de ustedes, por lo menos, hagan así con su cabeza? ¿Cuántos de ustedes le han ofendido alguna vez? Sí, mira, así estoy viendo. Ahora, ¿cuántas veces usted ha ofendido a alguien? Un montón de veces. Yo también. Usted puede que un día que usted le pase al lado a alguien y tal vez usted pueda andar en su mente en otro mundo, no lo saludó, usted ya lastimó a alguien. O quizás yo por andar en mi mente en otro lugar, alguien no me saludó a mí y yo me molesté. Y yo me ofendí. Bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Somos o no somos así? Sí lo somos, y aquí dice, muchas veces con nuestras palabras ofendemos a las personas, todos somos pecadores, pero, gloria sea al Señor, váyase conmigo otra vez a Primera de Juan. Entonces es lo que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, tenemos que reconocer que somos pecadores, que necesitamos al Señor. Por eso dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y otra vez, es lo que me encanta de Juan, porque él va diciendo, esto es lo que, esta es la realidad, pero esta es la solución. Este es tu error, esto es lo que vivimos, pero aquí está la solución. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es ese Él? Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si usted y yo cometemos pecados, si usted y yo ofendemos a Dios, ofendemos al hermano, aquí dice dónde está la solución. Si usted y yo ofendemos, confesemos nuestros pecados. Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vivimos y decimos que no hemos pecado, le estamos haciendo al mentiroso. Nuevamente, ¿cuál es el contexto de todo eso que Pablo está hablando? Era que esos cristianos que salieron de aquel mismo grupo, de aquellas mismas iglesias, iban y ahora predicaban y hablaban que las personas que vivían el Espíritu, usted no pecaba, que no había pecado, que usted era, andaba en el Espíritu, aunque estaba aquí en la carne, usted estaba en el Espíritu. Y él estaba yendo en contra de eso. Porque, amado hermano, usted y yo tenemos que hablar la verdad y tenemos que decir la verdad y tenemos que echar fuera todas esas mentiras. Juan, a pesar de que dicen que era el apóstol del amor, que él hablaba acerca del amor, la verdad es verdad. Como dicen, la verdad es la verdad, aunque la diga un loco. Cada uno de nosotros tenemos que caminar en esa verdad, predicar el evangelio, predicar lo que está escrito. Hay que decirlo, hay que hablarlo y más que nada hay que vivirlo. Eso es algo que viene, que el mismo Espíritu nos lo va redarguyendo a cada uno de nosotros. Y con más libertad lo podemos seguir proclamando. Gloria sea al Señor. Y dice el versículo, capítulo 2, versículo 1, seguimos hablando. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria sea al Señor. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y mire lo que dice, le voy a leer aquí el comentario de lo que habla acerca de estos versos que me gustó mucho. Dice, aunque el propósito de Juan es mantener a sus lectores alejados del pecado, él sabe que en algún momento pueden sucumbir ante la tentación. ¿Cuántos de nosotros que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que somos creyentes, hemos caído en pecado, hemos caído en errores, le hemos fallado al Señor? ¿Y cómo nos sentimos? Miserables por dentro. Sumamente miserables por dentro. Pero aquí lo que Juan no nos estaba diciendo, no, es que usted va a vivir una vida intachable. La tenemos que vivir. Pero cuando pequemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir al abogado. Porque sabe que van a haber momentos que vamos a sucumbir a la tentación. Y sigue diciendo, en su gracia, Dios ha hecho una doble provisión de la restauración a los cristianos que han pecado. Primero, ha nombrado a Jesús como abogado para interceder por los pecadores. El perdón es seguro porque Jesús es justo. En este momento, quien intercede por usted y quien intercede por mí cuando cometemos errores es el mismo Jesús. Él intercede por cada uno de nosotros cuando cometemos pecado, cuando cometemos errores ante Dios. Y segundo, por la infinita misericordia de Dios. Dice, segundo, Dios ha enviado a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 25. Gloria sea el Señor. Romanos capítulo 3, versículo 25. Gloria sea tu nombre, mi Señor. Aleluya. Dice, ¿por cuanto? ¿Cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado hermano, amada iglesia, todos hemos pecado, todos hemos sido rechazados, hemos rechazado a Dios y somos merecedores de un lugar que se llama infierno. Pero Dios en su infinita misericordia a través de Jesucristo nos ha dado la salvación. Gloria sea al Señor. Entonces, nadie puede jactarse y decir, yo no soy pecador, yo no he cometido errores. todos pecamos, pero nuestro abogado, que hoy es abogado, pero que pronto vendrá como juez, no menospreciemos esta verdad. Por eso cuando cometemos errores, quien vive en nosotros, recuerda, las arras, el que nos dice a nosotros, usted es hijo, usted es hija, cuando usted y yo pecamos, es el primero que nos redarguye de pecado. Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una luz, no es algo que me hace simplemente brincar, llorar de vez en cuando. Me encanta esa alabanza que dice, ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca? Él dice, lloro, canto y tiemblo. Lo hace. Eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es una emoción, no es un sentimiento y no es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Es la misma presencia de Dios que vive en nosotros. Y que cuando cometemos pecado, que cuando erramos contra Dios, nos hace sentir miserables. Y nos dice, hay algo que está mal en ti. Esto estuvo mal, esta acción estuvo mal. Y nos redarguye. No importando cuán bien usted la haya pasado haciendo lo que haya hecho, tarde que temprano el Espíritu Santo nos dice, estás mal, arrepiéntete. Esa es la palabra de Dios. Somos hijos, arrepiéntete, búscame, clama. Si te quedas con ese sentimiento en tu corazón, si te quedas con esa emoción dentro de ti sin confesarla, te va a matar. Tarde que temprano te va a matar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir a Dios y confesar nuestros pecados. Iglesia, y Él nos limpia de toda maldad y pedirle su ayuda. Pero lo que decíamos al principio, hay que reconocer, si usted y yo no reconocemos que estamos mal, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder ser los hijos e hijas que Dios quiere que seamos maduros en el Señor, porque no estamos reconociendo lo malo que hay en nosotros. Algunas cosas son más visibles que otras. ¿Verdad? Algunos pecados como que son más grandes que otros y uno así los mira y los confiesa porque, uy, no, eso está mal. Pero hay otros que pensamos que no son nada. Eso no es nada. No, eso, todo mundo es así. Es que yo soy así. Es que eso es, así tienen que ser las cosas. ¿Escrito dónde? Señálemelo dónde. Si no pasa por aquí, lo siento. I'm so sorry for you, buddy. Estoy muy, muy, lo siento mucho si le digo a mis chicos, a mis niños, pero está mal. Hay cosas que están mal y tenemos que cambiarlas, pero tenemos que confesarlas. Todas, todas, desnudas delante de Dios, gloria sea el Señor. Veamos entonces qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 5, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3, dice, pero en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos si conocemos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Por eso la palabra del Señor lo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Alabado sea el Señor. Versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde el principio. Gloria sea al Señor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Y vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Tuve que leerlo de corrido y vamos a ir verso por verso, pero el tiempo se nos está acabando. Así que lo que habla esa palabra es que la prueba de que conocemos a Dios está en que amamos al hermano. Si aborrecemos al hermano, estamos en tinieblas. I'm sorry. Estamos mal. Eso es lo que está escrito. Si hay odio en nuestros corazones, si hay resentimiento, la Biblia dice que si hubiera, que no dejemos ni siquiera una raíz. No dice un tronco. No dice una rama. Una raíz pequeña de resentimiento dice que con esa se contaminan muchos. Así que, nuevamente, yo sé que suena tedioso que lo siga diciendo. Tenemos que ser honestos con Dios. Hay que ser sinceros con Dios. Hay un cántico que se canta que dice sinceridad. Y Dios le está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida, lo que es lo bueno y lo malo, es ser sinceros. Seamos sinceros con Dios, seamos sinceros unos con otros. Hablemos la verdad unos con otros. Porque eso es lo que está escrito. Si no hay amor, si nos aborrecemos unos con otros, hay algo que está mal. Y eso algo tiene que cambiar. Y tenemos que ser honestos con Dios y decirle, aquí hay un sentimiento malo contra mi propio hermano. Contra el que levanta las manos como yo, contra el que te está buscando como yo, y estoy teniendo algo dentro de mi corazón contra ellos, eso no viene de Dios. Dios no es así. El Espíritu Santo nos hace sentir mal cuando hay algo que está mal en nuestros corazones. Eso es una tristeza que viene del Espíritu, y el Espíritu nos va a llevar a la palabra para saber cómo solucionar las cosas. Pero sentir un sentimiento negativo contra un hermano hasta el punto de que verlo me cause a mí algo mal, eso no viene de Dios. Dios no es así. Eso es lo que tenemos que llevar a Dios y decirle, Padre, ayúdame porque esto no viene de ti. Aquí dice que si te conozco, yo no puedo tener nada contra mi hermano. Puede que hagan cosas que no las tengamos, no sean de acuerdo, no estemos de acuerdo en ciertas situaciones, pero no puedo tener nada en contra de él. Porque entonces, si cuando nos veamos allá en el cielo, ¿qué vamos a hacer? ¿Le voy a decir a Jesús, dame una morada aquí y a él allá, otra? Tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos. Porque dice el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y no hay cosa peor que no poder ver y caminar y pensar, ¿estoy bien? No, yo estoy bien, yo creo que lo estoy haciendo bien. Pero aquí dice que realmente no está bien. Y eso no nos va a dejar crecer y no nos va a dejar madurar en el Señor. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a dejar. Y ya para cerrar, gloria al Señor, nos vamos a quedar ahí. Así que su tarea, mi tarea, sigamos estudiando Primera de Juan. Gloria sea al Señor, nos quedamos en el versículo 12. Gloria sea al Señor para comenzar con la oración.